Mire, cuando los asnas o los burritos se trancan, hermano, lo pueden matar, pero no mueve. Es obstinado, es terco. Pero Jesús es capaz de domar al más terco. Es capaz de domar al más obstinado. Y aquí hay una evidencia, sobre todo, y no voy a, la predica no es del asna, obviamente, pero es para darle a ustedes, ¿verdad? Alaba, santo. Es capaz de transformar la voluntad de uno que no quiere caminar y dice, esa asna es nueva, es cero milla, nadie la ha montado y yo seré quien la monte y va a ser lo que yo quiero que se haga. Den un aplauso al Señor. Así que la profecía de Zacarías 9 lo dice, vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, para más era jovencito. Es para siempre. Por eso adoramos al Señor y decimos, fidelidad, tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad. Cántalo. Tan profundo y tan real en mi vida el caminar, me bastas tú. Fidelidad, tu fidelidad
tan profunda,
tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad.
Cántalo, cántalo.
Fidelidad.
Él es fiel y verdadero.
Y tan real en mi vida y caminar, me bastas tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Díselo, díselo. Tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. celebre la gloria del Señor con un cántico que salga de su corazón. Oh, Sharon. Levante su mano y diga: Dios, cuenta conmigo. ¿Y por qué Dios cuenta conmigo? Porque precisamente lo que vamos a compartir en esta, pueden tomar asiento, no se me vayan los músicos, es Dios, Jesús te necesita. Y quisiera que voltearas a dos personas, derecha e izquierda, y le dijera: Jesús te necesita. El Señor te necesita. ¡Wow! ¿Por qué? El Señor te necesita. En esta mañana el Señor te necesita. Ahí mismo. Y esta alabanza es vieja. Y la cantaba mi esposo. Y la única que seguía a Pablo soy yo en la guitarra. Porque las pausas y todo yo las hago como él las hace. Pero luego me dijo: sigue cantándola tú. Y la grabé hace muchos años. Y es conocida por casi todo el mundo. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Cántala conmigo ustedes. Eran 100 ovejas que amantes él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas de Borinquen Bella, ¿sabe qué? A buscarla fue. La encontró gimiendo y temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas más vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. A ver ese pueblo. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas de mi Borinquen Bella y las naciones a buscarla fue. la encontró gimiendo como te encontró a ti y a mí, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en Shehabashanda. Yo no te conozco, varón, pero el Señor, aleluya, te ama como nadie. Y el Señor te encontró y te trajo hoy a casa. Y por las montañas, usted vino para una cosa, pero el Señor tiene otro plan. Oh, Kabashaya, gloria. La encontró gimiendo, temblando de frío. ¿Y sabe qué? Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos. ¿Y qué hizo? ¿La dejó sola en la casa? De ninguna manera. Y al redil volvió. Gracias, Abner. Gracias, pastor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas capítulo 19. Y vamos a partir de esa palabra que precisamente sin habernos puesto de acuerdo, el Espíritu Santo hoy está en este lugar y dirige todo para su gloria. Y vamos a hablar, hoy la iglesia tradicional celebra Domingo de Ramos, domingo donde no hubo palma que no destrozaran, no hubo penca que no sacaran, no hubo manto que no sacaran. Pero dice la Biblia, dicho esto, iba adelante, Lucas 19:28, subiendo a Jerusalén, porque para ir a Jerusalén hay que subir, oh gloria a Dios, y que llegando a Betfage y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió donde sus discípulos. ¿A quién envió? ¿A quién envió? A dos de su equipo, dos de su equipo, de sus discípulos, y le dijo: vayan a la aldea que está delante, y cuando lleguen a ella van a encontrar un pollino atado. Y cuando hablamos de un pollino atado, es un pollino que no es silvestre, no es un pollino que está ahí salvaje, no es un pollino sin dueño, es un pollino que tiene dueño. Diga, tiene dueño. Y al decir que tiene dueño, estamos hablando de que le pertenece a alguien, alguien que va a cambiar de dueño. Aleluya. Y sigue diciendo: vayan y díganle, díganle, en el cual ningún hombre se ha montado, porque es cero millas. Diga conmigo: cero millas. Totalmente un pollino que nadie ha montado jamás. Desátanlo y me lo traen. Y si alguien le pregunta, obvio, si tiene dueño le van a preguntar, ¿por qué lo desatáis? Ustedes le van a decir: porque el Señor lo necesita. Y hoy quiero basar mi mensaje en esa frase: el Señor te necesita. No solamente lo necesita, pero hoy yo quiero personalizarlo y dejarte saber que el Señor te necesita. Y usted dirá: pastora, ¿para qué el Señor me necesita? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor te necesita porque hay un anuncio, hay un mensaje que tú y yo tenemos que pasar al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Dar a conocer a Jesús. El primer punto: ¿por qué el Señor te necesita? Porque todavía hay gente que no conoce a Jesús. Y cuando Jesús le dice: yo voy a hacer mi entrada triunfal, usted sabe que siempre que Jesús iba a Jerusalén, las multitudes iban para que los sanara, para que los ayudara, para, él iba a impartir. Pero esta vez, qué casualidad, como era su última entrada a Jerusalén, porque después venía la aprehensión, la crucifixión y todo lo demás. La culminación del ministerio de Jesús se aproxima y Jesús tiene que entrar a Jerusalén porque hay una profecía, póngamelo ahí, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Y lo bueno del Señor y de su palabra es que siempre tendrá cumplimiento. Siempre tendrá cumplimiento todo lo que dice la palabra. Zacarías 9:9. Mira lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. ¿Dónde está la gente que da voces de júbilo? Él había anunciado ya cómo iba a venir. Alégrate, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre qué, sobre un asno. Déjeme decirle que el último modelo y el mejor modelo no era un asno. Los camellos tienen doble estómago y son los animales que se utilizan en los desiertos para larga jornada y son muy resistentes. Así que no era un asno. También los caballos eran utilizados por los reyes, pero también por los soldados, porque también eran ligeros y más fáciles de llevar. Pero un asno, no podía ser un camello de doble joroba o un caballo bien bello, un alazán bien precioso. Era un asno. Y usted dirá, ¿pero qué es eso? Es que así había sido profetizado, dando a entender que lo vil y menospreciado del mundo, Dios es capaz de usarlo para gloria y honra de su nombre. Un asno, cuando si veremos a Balán montado en el asna, cuando dijo no voy más, el asna no fue más, el burrito, para que los que no saben lo que es un asna, un burrito. Mire, cuando los asnas o los burritos se trancan, hermano, lo pueden matar, pero no mueve. Es obstinado, es terco. Pero Jesús es capaz de domar al más terco. Es capaz de domar al más obstinado. Y aquí hay una evidencia, sobre todo, y no voy a, la predica no es del asna, obviamente, pero es para darle a ustedes, ¿verdad? Alaba, santo. Es capaz de transformar la voluntad de uno que no quiere caminar y dice, esa asna es nueva, es cero milla, nadie la ha montado y yo seré quien la monte y va a ser lo que yo quiero que se haga. Den un aplauso al Señor. Así que la profecía de Zacarías 9 lo dice, vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, para más era jovencito. Seguimos acá. Y sigue diciendo, ¿por qué Dios te necesita? Ya te dije, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué es el mensaje, pastora? Hay mies, mucha mies para ir a cosecharla. Porque hay gente atada, hay gente herida. Y no quiero que usted se sienta mal, pero permítame una comparación solamente hoy. Que los dos hombres son los discípulos del Señor, pero el pollino puede ser el tipo del hombre que está atado y necesita ser desatado. Está atado y necesita ser desatado. Y el Señor le dice, vayan ustedes y desátenlo. Y si alguien le pregunta, dígale que el Señor lo necesita. El Señor te desató, el Señor te libertó, el Señor rompió tus cadenas. ¿Sabes para qué? Para usarte para su gloria. Él te hizo para usarte porque Él te necesita. Cuando comenzamos nosotros en el Señor, muchos años atrás, el mensaje que se escuchaba en todo lugar era que Cristo viene pronto. Eso provocó que la gente tuviera un estilo de vida de mayor consagración, mayor oración, mayor santidad, mayor búsqueda, porque tenían una expectativa de que en cualquier momento Cristo viene. A pasar los años, la iglesia contemporánea ahora ya no oye mucho ese mensaje, pero hoy te tengo que decir que hace falta consagración, hace falta más oración, hace falta mayor santidad y mayor búsqueda, porque estamos más cerca que cuando creímos. No. La venida del Señor está más cerca que cuando usted creyó. En esos años 70, el otro día, todos los mensajes terminaban con Cristo viene. Y aunque era cierto que hasta cierto punto nuestra juventud no quiso estudiar porque Cristo venía, y otros se casaban apresuradamente porque querían lograr el matrimonio porque Cristo venía, y otros se aseguraron de muchas cosas porque es que Cristo venía, y más miedo lo que tenían. El Señor quiere que vivamos sin miedo, pero con temor reverente a Él, para que vivamos esperando en cada momento su venida y estemos preparados para ese momento. No que nos embriaguemos, ni tampoco nos llenemos nuestros ojos de carne, ni nos saturemos del pecado, porque el pecado no debe tener cabida en nosotros, porque el Señor viene pronto, aleluya. Y a santidad nos llamó el Señor. Pastora, entonces, ¿cómo es que usted está mezclando el ando conmigo? No, no, por favor. Siempre que se habla de desatar, la parte de desatar no le toca a Dios. ¿Cómo, pastora? No le toca a Dios. El Señor te salva y hace lo que nadie puede hacer. Pero el discipulado, la enseñanza, el Espíritu Santo es lo que te va soltando las amarras, las cadenas, y te vas mirando en el espejo de la palabra, y lo que antes no veía lo vas a comenzar a ver, y vas a ser transformado en tu mente. Una renovación, una metanoia, cambio de mentalidad para vivir conforme a lo que dice la palabra. Y si no es así, vaya y vea lo que pasó en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y se encuentra con aquella escena triste. Lázaro ya estaba podrido, Lázaro hedía, o sea, tenía mal olor su cuerpo. Hermano, habían pasado 4 días, aquella zona es caliente. Y si dice la palabra que Jesús le habló a Lázaro y le dijo: sal fuera. Y Lázaro tuvo que salir, pero en la otra parte le tocó al pueblo. Los que lo habían amarrado tenían que desamarrarlo, aleluya. Y le dijo: a ustedes le toca desatarlo, desátenlo, que ya yo hice lo que ustedes no podían hacer. Yo doy la vida, ustedes lo desatan. Yo doy la vida, ustedes quitan las amarras. Yo doy la vida, ustedes le enseñan, ustedes lo discipulan, ustedes lo ayudan. Yo doy la vida, pero ustedes lo desatan. Dele gloria a Dios. Es nuestra labor como iglesia, todos estar preparados para la buena obra. Y en el área donde nosotros tenemos inherencia, donde hay personas que yo no puedo alcanzar, pero tú las puedes alcanzar, deben de alguna manera saber que Jesús es el Señor y el Salvador. Y que no importa la religión que usted tenga, la religión no te salva, te salva Jesucristo. Y a ese es el que predicamos, al que murió y resucitó al tercer día, al que hizo la entrada para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Entrada triunfal al mismo pueblo que sanó, que libertó, que restauró, que ayudó. Ahora reconocían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David. Comenzaron a gritar hosanas porque reconocían que era Él. Obviamente, ellos esperaban un reinado terrenal. Ellos esperaban que Jesús los librara de la mano opresora de Roma. Pero ese no era el plan. Era muy fácil liberarlos a ellos de la mano opresora de Roma, aceptar la sugerencia: vengo a gobernar ahora. ¿Y qué pasa con los que vienen después? Pero él a lo suyo vino, a lo suyo vino. Él vino a salvar la humanidad, a darle esperanza para que se abriese esa puerta, que solamente el que pasa a través de él es salvo. Él lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si él hubiera aceptado todas las propuestas de sus discípulos que le sugerían que acabara con aquel abuso que tenían los romanos con los judíos, que acabara con ellos y se estableciera como rey terrenal, hermano, la historia fuera otra. Pero él sabía que tenía un trono más grande que uno terrenal, a la cual él aspiraba a cumplir cabalmente en obediencia a su padre, y pudo conquistar a un trono y se sentó en el lugar donde nombre sobre todo nombre. Él está sentado a la diestra del Padre gracias a su amor por ti y por mí. El Señor te necesita, porque tenemos que ir a desatar a los que están atados, a vendar a los heridos, a darle esperanza a los afligidos. Pastora, ¿qué mensaje? Yo quiero que se te grabe esto bien en tu mente, y los que me ven y me escuchan. Cuando Kennedy lo mataron, en el año que murió, como a la hora, hora y media, con la tecnología del momento, más de la mitad del mundo se enteró que habían asesinado al presidente Kennedy. Más de la mitad del mundo se había enterado que el presidente de los Estados Unidos de América, en Dallas-Fort Worth, había sido asesinado. Estamos en el 2024. Más de la mitad del mundo no sabe que hubo uno que entregó su vida en la cruz del Calvario y murió por todos nosotros, entregando su vida por la humanidad. Más de la mitad del mundo todavía no sabe que hay un Cristo vivo, que hay uno, aleluya, que entregó su vida por nosotros. Pero la noticia de Kennedy se corrió rápido, fue una tragedia. Pero también hace 2000 años murió Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y nosotros somos los responsables de llevar a cabo esa noticia al mundo entero. Levanta tu mano y glorifica al Rey. El Señor te necesita. A pesar de nuestras tristezas, a pesar de nuestras crisis, a pesar de las luchas que tenemos día a día, Él nunca dijo que no las ibas a tener. Él solo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Porque el solo hecho de estar en este carapacho de carne, hermano, habla de que seremos tentados, sufriremos, tendremos enfermedad, de todo. Pero no es menos cierto que esta carne tiene que someterse a la voluntad del Espíritu. Cuando decidimos proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro y comunicarlo a otros. ¿Usted cree que los discípulos no eran de carne y hueso? ¿O de qué eran? Eran obedientes al llamado. Lo fueron hasta el final. Terminaron sus vidas haciendo lo que se les ordenó. Estos dos que no tienen su nombre, pero todo el mundo siempre piensa en el mismo, en Pedro, que todo lo hacía rápido. Fueron a buscar el pollino para Jesús, porque el Señor lo necesitaba. Y hoy Dios te necesita a ti. Mire que está a tu lado y diga: Señor, te necesita. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes disponible, pero hay alguien que te echa gasolina o tú la echas, o entras al colmado y tú lo ves. Hay alguien en la luz que tú puedes bajar el cristal. Hay alguien en el mercado, en el banco, donde quiera, que necesita. No es que te vuelvas un loro, pero dile algo de lo que Dios ha hecho contigo, algo, algo. Hay una hermana que yo conozco aquí, que está sentadita al frente, que anda con unas tarjetitas y se las da el locutor, se las da qué, se las da el otro. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar cada momento. No sabemos si es su último momento. Y si sabemos que el Señor ofrece una vida abundante como la que nos ha ofrecido, ¿por qué no darle esa noticia a otros? La palabra de Dios se cumple cuando nosotros obedecemos. Él te necesita, quiere usarte de manera especial para dar a conocer a Jesús. Todavía hay gente que no sabe quién es el Señor. Y tristemente lo voy a decir, porque hay que decirlo, la religión que más crecimiento está teniendo ahora son los musulmanes. Mahoma no resucitó. Cristo resucitó. Y no solamente resucitó que la tumba está vacía. Él nació en mi vida. Él está en mi vida. Él hizo algo en mi vida. ¿A cuántos Dios ha bendecido en este lugar? Pues tú tienes algo de qué compartir. Aquí ocurren milagros. Aquí ocurren milagros, sanidades, prodigio, maravilla, provisión, todo. Dios restaura. Dios levanta. Pero no damos a conocerlo. La palabra de Dios enseña, si son tan amables, de un hombre que fue llamado y no se habla mucho de él, porque muchos quizás quieren un micrófono o dicen, yo soy muy tímido, conmigo no cuenten, yo no voy a ir a predicar a ninguna parte. No necesitas un escenario para predicar, no necesitas un micrófono para predicar. Escuché a una pastora testificar lo siguiente, que en la vida de ella ya tiene tres grandes trofeos. Ella se ganó un sacerdote católico. Se lo ganó, ella, el testimonio de ella. Venía en un vuelo de 8 horas desde Europa y con escala en Panamá. Y durante el camino ella estaba preparando un mensaje con la Biblia todo el tiempo. Preparando unas notas, estudiando. Y el sacerdote no pudo resistir y le dijo, bueno, ¿y qué usted hace con esa Biblia? Ella le contestó, ¿y dónde está la suya? Hermano, es un testimonio de verdad. Y ella se sonrió, pues se rió y se rieron los dos. Terminó haciéndole llamado y aceptó a Cristo como su Salvador. Se ganó a un judío. Un judío no es fácil. Empresario millonario, como casi todos son ellos. Y cuando ella le hizo, lo que ella hizo fue afirmarlo, porque dice que este hombre tuvo una secretaria 7 años que nunca le habló de Jesús, pero todos los días le modeló a Jesús con su obediencia, con su carácter, porque ¿de qué me vale a mí hablar de Jesús? Y yo sea un malcriado y yo haga cosas y robe el tiempo, haga tantas cosas, ese mensaje no es válido. Es válido que ella dio testimonio por 7 años. Cuando vino la pastora y le hizo el llamado, dijo, bueno, si es el mismo que sirve mi secretaria, yo quiero a ese Jesús. Levante su mano y glorifique al Señor. Y otra de las que se ganó, que ella dice que es su trofeo, fue una testigo de Jehová. Porque oró por ella y Dios hizo un milagro. Y ellos no creen en milagro. ¿Qué te parece? Denle un aplauso al Señor. O sea, el Cristo que yo predico es real. El Cristo que tú tienes es real. Esto no se trata del nombre de la iglesia. Esto se trata del nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, vayan y díganle que el Señor lo necesita. ¿Cuál es el problema? Y la desamajar algo que no es tuyo, alaba que tiene dueño, porque ahora va a tener un nuevo dueño. Y quiero hablar de este hombre, que mucha gente no habla de él, está en Juan 39. Mire que Juan 39, Juan capítulo 1, verso 39. Alaba la gloria del Señor. Y usted dirá, ¿pero qué es eso, pastora? Cuando Jesús fue a reclutar a su equipo de trabajo, dice la Biblia en Juan capítulo 1 verso 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Y qué dice aquí? Nómbreme ese nombre en el verso 40. ¿Cómo se llama? El 40, niño. 40. Gracias. Andrés, ¿quién era? El famoso es Simón Pedro, pastora, pero Simón es el que se lleva todas las estrellas, claro. Simón, un hombre extraordinario. A Dios le plujo usarlo por su carácter, por su forma, porque era intrépido. Pero ¿sabe qué? Andrés fue el primer discípulo que él llamó. Andrés fue el primer apóstol que él llamó. Y Andrés hizo un trabajo espectacular. Hay evangelismo que se llama el evangelio según André, evangelismo de Andrés, que uno a uno, uno a uno. Hay gente que gana multitudes y hay otro que se gana a uno. Y tan válido es el que gana multitudes como el que se gana a uno a la vez. Denle un aplauso al Señor. Así que no podemos menospreciar al que se gana a uno, porque el uno tiene su labor y está cumpliendo su compromiso, como aquel que se gana multitudes. En la campaña donde yo me convertí, se convirtió una. Y recuerdo el día que vino, un 31 de diciembre, ese joven llamado José Antonio Rivera, alias Ichi, conocido por nadie. Fui a ese servicio obligada por Pablo Ortega, porque es la verdad. Porque yo estaba cantando y estaba fiestando. El día, era Navidad, época de Navidad. Y el pastor me dijo, me voy para el culto. ¿Para cuál culto? Para el que nos invitaron. Y cuando yo vi que él hizo así, dio cuatro pasos, ese hombre guapo, apuesto, abusador, bello. Yo dije, yo no puedo permitir que se vaya solo. Porque vaya una evangélica, decía yo. Me lo quiere levantar y yo no voy a permitir eso. Así que caí en la trampa. Me le fui detrás. ¿A dónde es? Pero así molesta, sí. Yo no quería oír ese mensaje, yo quería estar en la fiesta, yo oía las trompetas en casa de mi mamá. Y cuando el muchacho predicó, la única que se convirtió fui yo, él se quedó parado. El Señor me tendió esa trampa. Para la gloria de Dios, una maravillosa trampa. Sí, pero tranquilo, que al mes se convirtió porque yo le tenía las costillas rotas. Cada vez que hacían el llamado, yo, pasa, pasa. Y él iba a la iglesia, pero no pasaba, no pasaba. Y un día me dijo, me quiero convertir, no habían hecho llamado. Porque así es él. Dios es bueno. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y fue donde Simón y le dijo... Así que aquí está la evidencia que el primero que se convirtió fue ¿quién? Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Ay, qué bueno que ya aprendió. Andrés fue el primero y dice que fue el que le dijo a Simón Pedro. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo en verso 41. Hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué dice el verso 42? ¿Qué hizo? Y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. A partir de ahora te vas a llamar Pedro. Le cambió el nombre. Hermano, eso lo hizo Andrés, que no es muy famoso, pero se llamaba Andrés. El primero que comenzó. Porque el pollino, cuando Jesús dijo: me lo traen a mí, no es que se lo lleven para allá. El trabajo nuestro es llevar la gente, ¿dónde? No te oigo, ¿dónde? Por eso Jesús, yo le voy a una oportunidad. Por eso Jesús, por acá Jesús, y allá atrás, una, dos y tres. Aleluya, denle un aplauso. Luego vemos en capítulo 6, estoy hablando de Andrés. En el capítulo 6, gracias Jesús, de Juan. En el verso 6, gracias Jesús. Mire hermano, todo el mundo habla de este milagro. Del milagro de la multiplicación. Tú eres un portador de milagros. Dios te va a usar en un momento que tú menos... Pero tiene que estar dispuesto. No se trata que tengas toda la preparación académica ni teológica. Es que tengas la disponibilidad de ser usado por Dios. Mire lo que dice aquí. Capítulo 6. Gracias Jesús. Dice. Desde el verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud, Felipe y Andrés eran, miren, bien unidos, eran bien amigos. Y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, escuche, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero hay un discípulo que tiene discernimiento y tiene el don de sospecha y había preguntado. Y yo me imagino que Andrés era como bien amigo. Oye, ¿cómo está y cómo te va? Y llegó donde el nene que tenía la merienda. Porque hay gente que Dios usa para abrazar. Hay gente que Dios usa para que ese manto caiga sobre otros. Porque hay gente amorosa que tienen el don ese de amor. Tienen el don de la comunicación. Hay gente que tiene un don para sanar heridas. Hay gente que tiene un don extraordinario. Hay gente, y Dios quiere usar tu don para bendecir a otros. Entonces Andrés se encuentra con esto y dice la Biblia, que está escuchando, uno de sus discípulos, Andrés, siempre le ponían hermano de quién, del famoso, de Simón Pedro, le dijo, bueno, dentro de mi recorrido como discípulo en la congregación, me pude fijar por el olor, que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececitos más. Pero para qué tan, ¿verdad? Somos tanto. Y me gusta porque Andrés detecta dónde están los panes y los pececillos. Es Andrés el que le dice a Jesús, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay una merienda. Es Andrés el que lo hace. Vamos, dile que está a tu lado, tú eres Andrés. Alaba. Aquí hay algo. Y le dice Andrés a Jesús. Y Jesús le dice, haz, ¿para qué tanto, verdad? Jesús le dijo, haz que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron unos poquitos, 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo los de los peces, cuanto querían. No era, hay 5 pastelillos. Pues yo quisiera los 5, pero ayer eran bacalao, gloria a Dios. Aleluya. Se acabaron los bacalao. Bueno, amén. Dice que comieron cuanto quisieron. ¿Lo dice ahí o no? Comieron cuanto quisieron. Dice que los repartió y comieron cuanto quisieron. Lo dice el verso 11. Y cuando se hubieran saciado, diga saciar, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Andrés identifica los panes y los peces. A ti te toca identificar y traerlos a Jesús. A Jesús le toca multiplicar y saciar la necesidad de todos. Aunque parezca poco, lo que tú tienes, ponlo a la disposición del Señor. Y el Señor se encarga de multiplicarlo. Vamos. Pero eso fue Andrés. Eso fue Andrés. Qué impresionante. Mira lo que dice Juan 12. Aquí mismo. Juan es el más que habla de Andrés. Juan 12, verso 20. Estoy hablando de que Jesús te. Pastora, hoy es día de ramos. Ya voy. 12, 20. Mira esto. Dice que había unos griegos. Todo el mundo quería conocer a Jesús. ¿Y qué eran los griegos? Hermano, yo no sé si alguna vez en la escuela te dijeron, pero tú eres griego. Los entendidos entienden. Eso tiene muchas implicaciones. Este nene no entiende nada, nada. Si fuera Albertorio que tú dices, no entiende nada. Pero habían unos griegos muy intelectuales, interesados en conocer a Jesús. entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y dice, estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, qué lindo. Es que esta noticia se va a seguir corriendo y Dios te va a usar para traer la gente a Jesús. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? ¿A quién se lo dijo? Usted está subrayando esos textos, hermano, para cuando usted le dé la gana de decir, es que yo no tengo el don de hablar por micrófono y el don de hablar por radio ni televisión, pero tampoco habla solo. Que se tienen que activar esos mantos, que donde quiera que tú te pares, tú puedas hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Que aquí no hay nadie que pueda ser descartado. Aquí todos califican, aquí todos cualifican. A todos cuanto Él llamó, a todos nos ha dado, aleluya, las directrices de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Y nosotros no queremos, al igual que Dios, que nadie se pierda. Por lo tanto, vayamos y hagamos discípulos a las naciones de la tierra. Con tu testimonio, con tu forma de ser, con tu respuesta. La Biblia dice que la respuesta blanda quita la ira. Donde hay una hoguera, tú no puedes responder como violento, tú tienes que... El que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se baja, Dios lo levanta. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Tanto milagro que hizo Jesús. Tantas cosas hermosas que hizo en todo lugar. ¿Acaso no merecía entrar en una carroza con caballos, con coronas y todo? Entró, como decía la profecía. Porque en la tierra no le dieron todos esos carruajes ni esos tronos, pero en el cielo se ganó un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Aleluya. Gracias, Jesús. Aquí vemos a los griegos queriendo conocer a Jesús, y Felipe tenía acceso, pero Andrés era especial, tenía ese tacto, ese cariño, ese amor, esa ternura. Y dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y luego está el relato, pero ¿a dónde trajeron a los griegos? ¿A dónde quién? Hermano, ha sido un placer. No. ¿A dónde Jesús? ¿A dónde vamos a llevar a la gente? ¿A dónde los vamos a conducir? ¿Por qué el Señor nos necesita? Porque tú tienes personas a tu alrededor que yo no tengo acceso, que los hermanos, los evangelistas, los líderes no tienen acceso, pero tú tienes acceso. Por lo menos gánate a tu familia para Cristo. Por lo menos ve y háblale a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son testigos de tu transformación. Ellos han visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios lo ha hecho. Y concluyo, no venga, mira lo que dice Primera de Pedro 4:10, me lo van poniendo mientras yo continúo con esta, dice, búscame el pollino. Y algo que me gusta que pasó, que es importante, teológicamente tiene mucho significado. Y es que los primeros mantos que se le pusieron encima al burro, al asno, al pollino, no fueron los del pueblo.
Mi alma alaba a Dios.
No fueron los del pueblo, fueron los de los discípulos. Los primeros mantos que se le ponen al burrillo son los de los grandes, los que caminan con Jesús, los que tienen el, ajá, yo soy de Jesús, yo camino, yo soy de su comitiva. Ellos se quitaron los mantos y se los pusieron al pollino. Ejemplo, todo que estaba en alta autoridad, cuando le ponían un manto, eso era tipo que era un rey. El manto significa autoridad, y ellos pusieron su autoridad bajo Jesús porque lo reconocían. Aleluya. No importa dónde Dios te encumbre, quítate el manto y pásalo a otro. Quítate el manto y bendice a otro. Quítate el manto y haz que otros crezcan, porque lo tuyo ya tú lo tienes. Pero Dios va a activar a través de ti a otros en dones, en prodigio, en maravilla. Aleluya, porque esos son los regalos que Dios da. Dice la Biblia, se quitaron el manto. En Lucas lo habla clarito, clarito, hermano. Bendigo a mi hijo clarito. Aleluya. Lo dice aquí. Dice la palabra, aleluya, que se quitaron los mantos. Recibe gloria a Jesús. Y dice, cuando desataban el pollino, los dueños vinieron. ¿Por qué desatas el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado, ¿qué dice? Bueno, yo lo voy a decir porque tengo esta cita puesta ahí. En el verso 35 dice que los discípulos lo trajeron el pollino en obediencia. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿a quién pusieron arriba? ¿A quién tú tienes que poner arriba? ¿A quién tú tienes que tener primero en tu vida? Siempre será Jesús. Dice que pusieron sus mantos y ayudaron a Jesús a subirse. Y pusieron sus mantos sobre el pollino y subieron a Jesús. Y luego, al ver esto, la gente del pueblo que tenía mantos, que no todo el mundo tenía, eso es solamente las personas que eran de recursos económicos buenos. Y usted dirá, ¿pero y cómo es eso, pastor? Así, los que tenían recursos económicos tenían mantos. ¿Y ellos hicieron qué? Lo pasaron no para que Jesús pasara, para que el burro pasara. ¿Cómo es? A mí me gusta una canción de Michael Rodríguez de hace mucho tiempo que grabó. Que aquel burro se le infló el pecho. Dijo, mira para allá, yo nunca he cogido por ninguna parte, soy cero milla y me van a venir a pasar por un camino de mantos. No seas burro, que es el que está encima de ti. Alaba, dele gloria a Dios. Están alabando el que está encima. Cuidado que están mirando abajo. No, no, es el que está encima, el que tiene que estar arriba. Oh gloria, oh gloria. Es al Señor, es al Señor. A Él merece toda la gloria. ¿Sabe qué? Los mantos comenzaron a caer primero. Luego, ¿por qué palmas? Porque el pobre que era pobre y que era de una clase no acomodada, no tenía qué más poner. Así que se podían utilizar ramas de palmas. Las cortaban, las tiraban y se las ponían como alfombra. Y aquel burro estaba que no cabía. Decía, bueno, esto está tremendo. Los mantos, las palmas y el gritoreo. Yo estoy feliz, decía el burro. Para ese día nació el burro. Ay, para ese día nació ese asno. Pero para este día nacimos tú y yo, para ser usados por el Dios de los cielos. Vamos, aplaude la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora sí leo la cita. Primera de Pedro 4, como parte final de mi enseñanza. Usted tiene un manto. ¿Cuántos tienen mantos acá? Todos. A cada uno Dios le dio algo. A cada uno, según el don que ha recibido. No sea egoísta. Se trata de multiplicación, de expansión, de crecimiento. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otro, aleluya. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que tenemos es para impartirlo. No crea que solo el niño que dio los panes y los peces es una gran enseñanza. Tú tienes algo que otro necesita. Tú tienes una gracia, tú tienes un don, tú tienes un talento para bendecir a otro. Dile que está a tu lado, estoy dispuesto a bendecirte. Verso 11, el próximo verso ahí mismo. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, diga conmigo, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Levante su manita y dele gloria a Dios. El Señor te necesita, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor te necesita, porque hay gente atada, como lo estaba ese pollino, que jamás pensó que iba a entrar así con el Rey de Reyes encima de él. Esto es cosa seria. Dios te va a usar y la gente va a exaltar a Dios por tu vida. Y la gente va a exaltar a Dios por lo que tú haces. La gente va a alabar a Dios por tu vida. Aleluya. El Señor te necesita, porque hay que llevar las vidas a Jesús. El Señor te necesita, porque ha puesto una gracia, ha puesto un talento, ha puesto un don para que tú se lo ministres a otro. ¿Dios lo puede hacer desde el cielo? No, Dios quiere hacerlo a través de cada uno de los que estamos aquí. Lo que Dios te ha dado es para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Póngase de pie en esta mañana. Dile que está a tu lado, Jesús te necesita. Aquí hay gente que tienen talento de fotografía, de video, de escribir, otro de abrazar. Hay gente que, mire, usted no tiene idea cómo llega muchas veces el pueblo a la iglesia. Hay veces que llegan y llega alguien que tiene un don especial de amar y le da un abrazo, pero un abrazo de parte de Jesús. Y uno dice, ese abrazo fue terapéutico. A veces una sola palabra. Qué bueno verte, me hiciste falta. Jesús te necesita. Nosotros como pastores hacemos la parte que podemos, los líderes, pero vamos a activar a todo el pueblo para ser usado por el Señor. Señor, he predicado tu palabra y te doy tantas gracias por el privilegio enorme de poder adorarte.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles, 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.